Bien, buenas noches, chicos. Me gustó la temática de la introducción y sobre todo el pasaje este de... ¿Se corta? De 1 Samuel 8, donde iban a elegir al final a Saúl. El pueblo quería lo que tenían los demás, como lo tiene todo el mundo. Y eso es algo que a nosotros nos... Obviamente nos toca de cerca porque muchas veces nos pasa eso de, bueno, si los demás lo hacen, y muchas veces hasta usamos esa frase, pero todo el mundo lo hace. Y ya esa frasecita, mundo, nos tendría que chocar. Como cristianos deberíamos diferenciarnos del mundo, no amoldarnos al mundo. Y bueno, justamente el tema de esta noche es tatuaje y piercing. Y vamos a verlo, obviamente, de diferentes enfoques, para ver qué podemos aprender, también para lo cotidiano. Y no es para poner en evidencia a nadie. Doy esta charla en colegios, en muchos lugares con muchos jóvenes. Y siempre me ha pasado que alguno tenía ya un tatuaje, alguien se había hecho un piercing. No es para poner en evidencia, porque todos nosotros, como recién decía Naco también, todos nosotros en algún momento hemos tomado decisiones equivocadas por desconocimiento, por rebelión o por lo que fuera. Y es bueno saber lo que está bien, lo que está mal, por qué, como recién veíamos, no siempre sabemos, no siempre tenemos los argumentos justos para enfrentar algo que está de moda hoy en día. Entonces, ¿y si lo hago, qué? Clásico de los jóvenes, bueno, ¿y qué hay? Si lo hago, ¿qué? Entonces, para saber acerca de algo, sobre todo si empezó a surgir hace relativamente poco de tiempo en nuestra sociedad, entonces sería bueno ver el origen. Para ver si las cosas son buenas o malas, tiene muchísimo que ver dónde se empezó a usar, con qué razón, con qué función se empezó a usar. Entonces, evidentemente tenemos que hacer un poquito de historia. Por ejemplo, si uno estudia un tema en la Biblia, es bueno ir al primer pasaje donde aparece ese tema. Si querés estudiar adoración, anda a Génesis, el capítulo 24, donde justamente aparece por primera vez la palabra adoración. Entonces ahí te das cuenta lo que realmente significa la adoración. Ahora, si queremos ver en cuanto al tatuaje, cuanto al piercing, también tenemos que hacer un poquito de historia. Y entonces tenemos que ir a un tiempo lejano, muy lejano. De hecho, desde que existen hombres sobre la tierra, o muy poco tiempo después, empezaron a existir los tatuajes. De hacerse alguna cosa en el cuerpo para llamar la atención. La evidencia más lejana que tenemos es de un hombre que se encontró, una momia que se encontró en la frontera entre Italia y Austria y tenía varios tatuajes y se calcula que tenía más de 4.000 años de edad. Se encontraron momias en Egipto con diferentes tatuajes. Así que no es algo nuevo. No es algo que surgió en la última época, en los últimos 10 años, no. Esto ya existió hace miles y miles de años, desde que casi el hombre existe sobre la tierra. Ahora, es interesante ver lo que significaba en esas culturas antiguas. Generalmente estaba, o casi siempre, estaba asociado con la idolatría, estaba asociado con la religión, la adoración de dioses, o inclusive para asustar, rechazar a demonios. O sea, estaba muy asociado con las creencias y sigue siendo hasta hoy en día. Si uno se fija un poquito en los motivos que existen, en gran parte son religiosos. A veces bastante fieros en lo religioso, pero bueno, religioso al fin. No sé si saben qué tatuaje se hizo Tinelli en la espalda. ¿Alguien sabe? Una diosa hindú, toda la espalda. Y así podríamos seguir. O sea, es el tema religioso llama la atención. Entonces, bueno, un tatuaje con una temática religiosa. Ahora, en la antigüedad entonces estaba asociado con esto. A veces también tenía que ver con la maduración. O sea, cuando el joven o la chica llegaba a cierta edad de maduración, entonces se hacía un tatuaje para demostrar con eso que estaba en edad de poder casarse y procrear. También estaba asociado con la fiereza. Por ejemplo, en algunas tribus, algunos pueblos se tatuaban. Entonces ya cuando iban a la guerra, ya solo el hecho de venir con tatuajes ya los hacía ver más fieros, más violentos, y ya infundían miedo simplemente por los tatuajes. En algún caso, también tenía que ver con la esclavitud. Por ejemplo, en el Imperio Romano, el tatuaje estaba destinado sobre todo a los esclavos. De ahí viene la palabra estigma. Se los estigmatizaba, o sea, se los relegaba. Cualquiera que era tatuada, este es un esclavo. Entonces, evidentemente, ya hacían una diferencia entre el libre y el que no lo era. Tenemos una trágica aplicación de esto en la Segunda Guerra Mundial, donde a los judíos se los tatuaba un número. Eran un número, ya no interesaba el nombre que tenían, sino eran un número. Ahora, cuando empezó la era cristiana, entonces se prohibió absolutamente cualquier impresión en el cuerpo. Se anuló cualquier posibilidad. La iglesia misma, sea la iglesia católica o lo que fuera, siempre estaba en contra de los tatuajes. Entonces, en el mundo occidental prácticamente ya no existía. Recién con los viajes del capitán Cook, que estuvo dando vueltas por la Polinesia, ahí vio a los aborígenes que tenían unos tatuajes con formas muy interesantes. Entonces los empezó a imitar. De hecho, la palabra tatuaje proviene de Polinesia. Ta significa golpear y tatao significa inferir una herida en la piel. Entonces, ¿qué utilizaban los polinesios? Usaban unos huesitos acanalados que golpeaban en la piel y a través del canal hacían correr una tinta y con eso se hacían esos tatuajes. Entonces los marineros que habían acompañado al capitán Cook, entonces tomaron esa costumbre, se empezaron a tatuar también y con eso lo trajeron a Occidente, o sea, al mundo llamado cristiano, pero empezó a surgir más bien en el submundo, o sea, los marineros, las prostitutas, o sea, la región de los puertos, los delincuentes eran los que más se tatuaban. Recién con la revolución sexual, allí en la década de los 60-70, 1960-1970, allí como una muestra de rebelión contra la sociedad, los punks, los hippies y todo lo que estaba relacionado con ese movimiento se empezaron a tatuar. Entonces era una expresión de rebelión contra el sistema, contra el mundo llamado cristiano, y lo querían demostrar entonces en su piel. Ahora, hoy en día, ya prácticamente, si uno mira un poquito algún partido de fútbol, creo que ya casi no hay futbolista que no esté tatuado, la gente de la farándula, o sea, ya forma parte de nuestro cotidiano vivir, lo vemos por todos lados. Se calcula que alrededor de un 10%, las estadísticas varían, en Argentina no hay estadísticas muy claras al respecto, pero al menos un 10% de la población, sobre todo juvenil, ya tiene algún tatuaje. Entonces vemos que es evidentemente algo que está creciendo muchísimo, sobre todo en los últimos años. En cuanto al piercing, tenemos más o menos el mismo origen. También desde la antigüedad, pueblos antiguos, se usaba esa práctica de hacerse un agujero, ponerse alguna cosa. Quizás habrán visto esas tribus allí en el Amazonas que se ponen como unos platos en el labio inferior, que a medida que se va expandiendo y se hacen más maduros, se hace cada vez más grande y claro, ya pueden poner la sopa en el labio y simplemente hacer como el pelícano y ya el alimento va para dentro de la boca. En Nepal, la costumbre es ponerse unos anillos, las mujeres. Una cuestión de belleza es cuán largo tiene el cuello. Entonces van estirando el cuello, se van poniendo más anillos en el cuello y con eso van separando las vértebras y se hacen cada vez más largas. Al punto tal que si se sacaran esos anillos que tienen allí, se les cae la cabeza porque las vértebras ya están separadas. O sea, ya no pueden vivir sin esas, sin esos anillos. O sea, nada que ver con la evolución que, bueno, como la jirafa, ¿no? Que empezó a extenderse la cabeza para comer, hojitas en los árboles, entonces fue extendiendo el cuello. No pasa eso, no existe. Si se sacan esos anillos, se les cae la cabeza. Pero también, otra vez, el origen o la razón por la cual se hacía tiene mucho que ver otra vez con lo religioso. Una vez más está asociado con la idolatría, una vez más está asociado con prácticas de ocultismo. Por ejemplo, tenemos una historia en la Biblia donde Elías en el Carmelo hace una arenga al pueblo para que se decidan entre Baal, un ídolo, y Dios. ¿Y qué hacían los sacerdotes Baal? Estuvieron dando vueltas alrededor de su altar todo el día a los gritos y se cortaban, se hacían incisiones en la piel. Y eso era muy común en todo tipo idólatra. Aún hoy, por ejemplo, en el Oriente, específicamente quizás la India, hay un día especial donde hay grandes manifestaciones y va la gente caminando por la calle, atravesándose espadas por la mejilla, por el pecho, bueno, poniéndose de todo o golpeándose la frente todo el tiempo hasta empezar a chorrear sangre, etcétera, ¿sí? Sigue siendo forma parte de muchísimos rituales que tienen que ver con adoración de algún ídolo o lo que fuera. Otra vez, en el mundo cristiano eso estaba prohibido, eso estaba negado absolutamente, dañarse el cuerpo, hacerse alguna incisión. Pero con la revolución sexual, la rebelión de los años 60-70, eso se manifestó con toda la fuerza otra vez. Y ahí los primeros hombres que empezaron a usar alguna cosita eran los homosexuales que se adornaban la oreja. Y luego empezó eso a circular por el mundo entero. Entonces eso fue creciendo a medida que estamos llegando a nuestros tiempos. El uso de diferentes instrumentos o utensilios en diferentes partes del cuerpo. Y bueno, llegamos a casos realmente exagerados. Hoy en día ya no hay lugar en el cuerpo donde no se haga un tatuaje, donde no se ponga un piercing. Hasta lo blanco de los ojos a veces es usado para un tatuaje. Adentro del labio se tatúa y hasta los genitales, etcétera. O sea, todo el cuerpo ya es usado o abusado en ese sentido. ¿Por qué se hace hoy en día? Es una buena razón que deberíamos tener en cuenta cuando tomamos decisiones. ¿Por qué se hace hoy? ¿Por qué lo voy a hacer? Sea en el área que sea, sea la actividad o lo que quiera hacer. Pero sobre todo ahora en este tema, y he estudiado varios libros, he hablado con médicos, psicólogos, sociólogos en relación a este tema, y la razón principal por la cual se hace un tatuaje y un piercing es un vacío interior. Hay algo ahí que anhela ser aceptado, baja autoestima, necesidad de llamar la atención, que otra vez es la realidad o muestra la realidad de baja autoestima. O sea, en síntesis, y ahora vamos a ver varias razones, están todas asociadas o podemos englobar a todo con un vacío interior. La gente no sabe qué hacer, no sabe con qué llenar ese vacío, entonces lo procura llenar con cosas exteriores, y eso pueden ser deportes, pueden ser fiestas, pueden ser deportes extremos. O sea, necesita llenar un vacío con algo, drogas, alcohol, y obviamente también allí entra lo que es el tatuaje y el piercing. Pero algunas de las razones por las cuales se hace hoy en día. En primer lugar, pero sobre todas las cosas, englobando de ese vacío interior, es la obsesión de mostrar el cuerpo. Hoy en día vivimos en una era muy similar a la de los griegos, donde el cuerpo lo era todo. Entonces la adoración al cuerpo, el mostrar el cuerpo, lo es todo hoy en día. La obsesión de mostrarlo, el deseo de verlo, o sea, todo deseo de ver al otro, deseo de que me vean, El exhibicionismo hoy está en todos lados. ¿Cómo se llama? Facebook y todo esto, es una muestra bien clara. Las fotos que uno sube, y sobre todo los adolescentes y jóvenes, en parte también, es que me vean de todo tipo de perfil, y ahí se ponen frente al espejo y ponen caras raras. O sea, que me vean. Y entonces, si no tengo una suficiente cantidad de likes allí, una suficiente cantidad de personas que ingresaron a mi muro, entonces no existo. Si no estoy en Google, no existo. Entonces es mostrarme, necesito que me vean, y para que me vean mucho, necesito mostrar piel, necesito mostrar cuerpo, necesito mostrar cosas estrafalarias para que llame la atención. Entonces, la obsesión de mostrar el cuerpo y con eso la sensualidad, o sea, producir lo sensual, lo erótico hasta cierto punto en la otra persona. La segunda razón, bueno, acá tenemos el premio que tiene el premio Guinness, récord Guinness en piercings, es un alemán, no sé cuántos miles de ganchos que tiene en el cuerpo, no sé cuántos kilos más pesa solo por los ganchos que tiene. Entonces, obviamente este tipo no trabaja en nada, sino que va de convención y convención de tatuajes o piercing, donde es expuesto como símbolo. Ya se volvió un símbolo de esas convenciones. La segunda razón por la cual se hace tatuaje o se hace un piercing es la vivencia del olor. Hoy en día estamos volviéndonos una sociedad realmente masoquista que disfruta, tiene placer en infringirse y soportar dolor. Los deportes extremos son parte de esto también. O sea, la necesidad de, mirá, me la banqué. Mirá qué macho que soy. Mirá cómo me la aguanté. Y si uno piensa lo que significa hacerse un tatuaje o ponerse un piercing, esto conlleva dolor. O sea, es así. Y generalmente se hace sin anestesia. Ustedes saben, ¿no? El tatuaje es agujitas y no es una sola. Son unos instrumentos que llevan varias agujas. Y si, por ejemplo, es un sombreado, llegan a hacer 12 o más agujas que al mismo momento van pinchando la piel y van por debajo de la epidermis. Porque la epidermis es, las células se renuevan constantemente, entonces si uno pintara algo sobre la piel, aunque sea con marcador indeleble, ustedes van a darse cuenta que al poco tiempo esto se habrá borrado. Pero al meterlo en la dermis, esa capa que está por debajo de la epidermis, es una... son células muy constantes, se mantienen, entonces se mantiene por muchísimo tiempo. Entonces las agujas penetran hasta allí y dejan esas sustancias químicas ahí abajo. Entonces una gran cantidad de agujas que se va metiendo. Ya de una inyección a veces uno tiene miedo y le rehúye al dolor. Así que imagínense de a 12 agujas o de a 6 o lo que fuera, ¿no? Depende de la línea que uno quiera trazar metiéndose. Y el piercing, ni qué hablar. Y sobre todo si tiene que ver con algunos lugares bastante sensibles. Por ejemplo, en la lengua, con una pinza le agarran, le tiran la lengua para afuera y luego lo atraviesan con una aguja bastante ancha para luego meter y dejar el piercing allí. Otra razón es la identificación personal. Otra vez está relacionado con ese vacío interior. Claro, si tengo un vacío interior, entonces necesito que me tengan en cuenta, que me miren, que me acepten, que sea parte de un grupo. Y es clásico de los adolescentes el hecho de, ojalá no me hagan bullying, ¿no? El clásico hoy en día en los colegios, el quedar aparte. Entonces, con tal de ser acepto, ser centro del grupo o parte del grupo, hago lo que sea, y muchas veces está relacionado entonces con esto, identificación personal. Y esto va al extremo cuando es en las pandillas. Por ejemplo, en Centroamérica están las maras, y ahí se tatúan cualquier cosa en el cuerpo, pero hay algo que los identifica. Un símbolo, o si es la mara 18, tienen un 18 tatuado en alguna parte del cuerpo. Entonces, identidad. Necesito identificarme con el resto de la sociedad, porque ese vacío interior no lo se llenar con otra cosa. Otra razón es la transgresión. Se calcula se ha hecho una encuesta entre los que se tatúan, que el 73% de los que se tatúan lo hacen con una finalidad de transgresión. O sea, reconoce, mira, me quiero llevar puesto el mundo, me importa un bledo lo que dicen mis padres, lo que dicen mis maestros, o inclusive lo que puede decir un pastor de la iglesia, no me interesa nada. Yo soy así y quiero llevarme el mundo en contra. Entonces, la transgresión. Y si no, preguntémosle a este, que se ha hecho todo tipo de cosas, hasta se ponen pelotas de acero bajo la piel, incrustaciones, como cuernos, un expansor en la nariz, o sea, puedes ver los mocos a través del costado de la nariz. Algunos inclusive se han hecho un expansor acá en la mejilla, tienen que comer de costado para que no se les caiga la comida, y cosas por el estilo, o sea, transgredir, llamar la atención, pero obviamente en forma negativa, chocar, esa es la idea. Y disfrutan el hecho de que alguien se quede horrorizado frente a un espectro que aparezca allí. Otra de las razones es la imitación. Claro, como tienen poca autoestima, necesitan imitar a personas o personajes famosos de la farándula, del deporte o lo que sea. Entonces, bueno, imitémoslo. Los demás lo hacen, entonces yo también. Pero es una muestra clara de no tengo una voluntad independiente de los demás. Uno quiere, en realidad dice, yo hago lo que quiero. En realidad no. Yo hago lo que los demás quieren. Yo me parezco a los demás. Justamente lo que veíamos a través de diferentes ejemplos. Y otra razón, moda. Todo el mundo lo hace. Entonces, ¿por qué no hacerlo yo también? Ahora, ¿tiene consecuencias? Sí, las tiene. Y vamos a ver algunas bastante rápidas. En primer lugar, las físicas. Empecemos por lo físico. Cuando uno se hace un tatuaje, tiene que tener en cuenta que se pone en riesgo. Empecemos con lo que son los tatuajes. ¿Qué es el tatuaje? Es meter una sustancia química dentro del cuerpo, por debajo de la piel. Si búsquenlo en YouTube y lo van a encontrar. Hay varios videos que muestran cómo reacciona el cuerpo frente a las sustancias químicas. ¿Cuál es la policía de sanidad de nuestro cuerpo? ¿Cómo se llaman? Sí, pero hay unas células bien chiquititas. Glóbulos blancos. ¿Sí? Son los que se encargan de correr aquello que nos sirve. Y realmente es impactante. Lo veía y me quedé anonadado porque una pequeña partícula de tinta y vienen los glóbulos blancos y la intentan correr y de esa forma eliminar del cuerpo. O sea, todo el cuerpo empieza a actuar en contra de esa cosa agresiva al cuerpo que se metió. Ahora, si es un tatuaje, los glóbulos blancos ya no pueden actuar. ¿Por qué? Porque ya es tanto, ellos solo pueden agarrar las partículas chiquititas, bien, 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 bien pequeñas, y lo grande, las grandes superficies, no. Seguramente habrán visto personas que por muchos años tuvieron un tatuaje, quizás no demasiado profesionalmente hecho. Con el tiempo, los límites, los contornos se vuelven más difusos. O sea, va perdiendo la claridad o la exactitud del dibujo. Bueno, justamente es eso. O sea, van limando, van intentando sacar esa mugre del cuerpo. O sea, tu mismo cuerpo dice no a esa sustancia química. Ahora, no solo eso, sino también el hecho de contagio. Hoy en día, por tanto que se ha hablado del tema, el tema de los de la higiene, guantes, elementos descartables, se está usando mucho más, pero igual sigue habiendo un gran porcentaje donde la higiene no es la adecuada. Entonces hay posibilidad de contagio de SIDA, contagio de hepatitis C, que son enfermedades que pueden llevar a la muerte, hepatitis E, una infinidad de infecciones más en el cuerpo a través simplemente de instrumentos no suficientemente en condiciones higiénicas. Si pensamos en cuanto al piercing, es lo mismo, pero a eso todavía se le añade que como es una incisión, atraviesa fibras musculares, atraviesa y a veces hasta daña nervios. Ha habido muchísimos casos de que nervios faciales quedaron destruidos porque se hizo un piercing y justamente tocó el nervio facial. Entonces quedaron al estilo Silvestre de Stallone, que habla todo así con la boca torcida, ¿no? Bueno, cosa por el estilo. El piercing en algún lugar de la cavidad bucal, la parte interna hace rozamiento, obviamente, es algo que un cuerpo extraño que no debería estar allí, y depende en qué lugar está, primero que molesta para comer, hay que cuidar muchísimo la higiene, pero luego también puede ir limando las encías, sobre todo si está hecho en los labios, al punto tal que uno hasta pueda perder piezas dentales o limar el esmalte de los dientes y bueno, después, claro, tenés caries a lo loco. Infecciones tremendas, el 25% de los piercing que se ha hecho se ha comprobado que tuvieron alguna reacción alérgica, sangrado excesivo, tocó un nervio, lastimó, infección, putrefacción de la lengua y cosas por el estilo. Por ejemplo, en un colegio unas chicas se lo estaban haciendo en el baño del colegio, poniéndose un piercing, se puede imaginar, al rato el labio estaba así hinchado, la tuvieron que llevar al hospital y obviamente sacarse el piercing. Entonces, hay una serie de efectos físicos que son muy claros, que son dañinos al ser humano. La Sociedad Americana de Dermatología rechaza y dice no a cualquier tipo de tatuaje y piercing. Y el único lugar, es interesante, el único lugar que no hay mucho riesgo es en el lóbulo de la oreja. Pero después, cualquier lugar del cuerpo es un riesgo muy grande. Entonces, SIDA o, bueno, cualquier otra cosa que se podría conseguir con eso. Pero, en cuanto al tatuaje, todavía tenemos que decir algo más. El piercing te lo puedes sacar, si ya no te gusta o no te parece, te lo puedes sacar. Quedará un agujerito, a no ser que hayas usado un expansor, ahí sí se te complica. Justo estuve con un chico que había tenido expansores y claro, para reconstruir el lóbulo se lo tuvieron que coser, pero quedó con una cosita, con un bultito así asomándose, una cosa horrible. O sea, no queda bien. Pero el tatuaje es peor. El tatuaje es irreversible. O sea, si uno se quiere hacer un tatuaje, tiene que tener la conciencia de que ahora estoy haciendo algo que va a quedar de por vida. Quizás me digas, pero existen los rayos láser. Sí, existen. Rayos láser generalmente son rayos que tienen una distancia larga, ¿no? O sea, una distancia de muchos metros puede tener. Pero hay unas máquinas que han hecho con un láser bien cortito. Entonces llega a la dermis y explota las partículas de tinta. ¿Para qué? Para que los glóbulos blancos tengan la capacidad de llevárselo. Entonces van explotando la tinta y haciendo partículas bien chiquitas, entonces se lo lleva. Pero hay un problema. Primero que es muy costoso. El tatuaje ya cuesta algo, pero el sacarse un tatuaje es carísimo. Y aparte, muchísimo más doloroso de lo que fue hacerse el tatuaje en sí. Entonces es una cuestión de mucha plata y mucho dolor. Pero a eso hay que añadirle que aunque se pueda correr la tinta, siempre va a quedar la marca. Queda como quemado, como una cicatriz después de una quemadura. Esa es la realidad. Entonces, si hay un tatuaje, hay que tener en cuenta, es irreversible. Y lo peor es que, como es una moda, hoy me gustó y después ya no me gustó. El 50% de los que se tatuaron algo, después de un tiempo, dicen, ¿por qué me lo habré hecho? No quedó bien, no me gustó. O si se pusieron el nombre del novio, cortó con el novio y ahora qué, barco hundido o tachar y poner el otro nombre. He visto un muchacho que tenía en el pecho 4 nombres de chicas diferentes y bueno, iba tachando a medida que iba cambiando de novia. Pero imagínate, una chica viendo eso, no, con este muchacho no me conviene estar porque ya estuvo con no sé cuántas, ¿no? Lo que se hace generalmente cuando un tatuaje ya no gusta es hacer un tatuaje más grande por encima. O sea, en vez de arreglar el problema, lo acentuamos, lo aumentamos. Entonces, hay una gran cantidad de efectos físicos negativos y Eso hay que tener en cuenta entonces antes de hacerse algo. Pero también, ¿habrá consecuencias psíquicas? Sí, las hay. Recién veíamos que la razón que engloba la práctica casi total de lo que es tatuaje y piercing es el vacío interior. Entonces, si hay un vacío interior, evidentemente hay una serie de connotaciones negativas asociadas con eso. Está comprobado que los que se tatúan, se ponen piercing, están en riesgo escolar, son los más rebeldes de la clase, son los que probablemente más repitan, son los que están más expuestos a alcohol, las drogas, iniciación sexual, libertinaje sexual también. O sea, están en el grupo de riesgo. Eso está comprobado por los psicólogos, los sociólogos. Hay muchísimos estudios hechos al respecto. Los que se tatúan o tienen piercing están en un grupo de riesgo muy, muy elevado. Entonces, ya eso demuestra una realidad triste y bastante complicada. Entonces, la tristeza, la soledad, la falta de autoestima, la búsqueda de aceptación, inclusive uno puede llegar a casos extremos del suicidio. Está comprobado que los que más se suicidan son los adolescentes, y dentro de los adolescentes que se suicidan, los que más lo hacen son chicos tatuados o que tienen piercing. ¿Por qué? Justamente tienen un vacío interior que no le están logrando llenar con nada, entonces llegan muchas veces a esa decisión tan radical y extrema. Hay consecuencias sociales, sí, las hay también. Por ejemplo, si esta chica quisiera conseguir un trabajo en McDonald's, ¿lo va a conseguir? ni eso. ¿A qué se quiere parecer? ¿A un gato, un felino, un tigre o algo por el estilo? ¿Se cortó el labio superior? Se puso abajo de los pómulos, se limó los dientes, se hizo incrustaciones de dientes para que se parezcan colmillos. Se quiere parecer a un gato. Ahora imagínense si ella estuviera trabajando en McDonald's y viene ahí el chiquito con la mamá y quiere la cajita feliz. Y ahí esta chica de repente aparece y le pone la cajita feliz en el mostrador al chiquito este. ¿El chiquito qué va a hacer? ¡Mamá! ¡Un monstruo! Va a salir corriendo, nunca más va a volver a McDonald's. O sea, perdieron un cliente y evidentemente va a dañar todo el negocio. Entonces, hoy en día está comprobado que el hecho de tener tatuaje o piercing te limita posibilidades laborales. Estuve en un campamento y donde especialistas en tema de tatuaje también daban una charla y decían, grandes empresas te hacen hasta un análisis, ¿cómo se llama? Lo físico, o sea, te mandan al médico y el médico tiene que anotar si tenés tatuaje o piercing. Uno lo puede, en la entrevista, generalmente van de camisa larga, cuello hasta acá, ¿no? Para que no se le vea, los piercings se lo sacan, pero en la revisión médica esto salta. Entonces, tiene tal cosa, tiene tal otra. Y entonces, aunque tenga un currículo mucho mejor que el otro, pero por tener tatuaje o piercing, lo eliminan. ¿Por qué? Lo dejan de lado. ¿Por qué? Porque es un tipo rebelde. El tatuaje, la gran mayoría de las razones es, me llevo la contra. Entonces, es un tipo que me va a causar problemas con los demás empleados. Va a ser desobediente a las leyes, a las reglas y al jefe. No me sirve un tipo así, aunque tenga mejores papeles, pero su carácter no sirve. A su vez, es un tipo que tiene autoestima baja, es un tipo conflictivo, que tiene problemas psicológicos, entonces no me sirve. Entonces me estoy autoexcluyendo, me estoy eliminando posibilidades laborales en el hecho de hacerme un tatuaje. Entonces hay que tenerlo bien, razonarlo bastante antes de hacer algo así, porque me estoy autodiscriminando, si quieren la expresión. En Estados Unidos, que son buenos para las estadísticas, dicen que el 70% de los delincuentes y las prostitutas están tatuados o tienen piercing. Entonces, cuando buscan a alguien por alguna fechoría y tienen diferentes opciones de personas y no saben quién es, se fijan quién está tatuado. entonces agarran a ese. Porque la probabilidad de que sea el delincuente es mucho mayor que si no estuviera tatuado. Y a su vez, también el tema de la delincuencia, como ya estuvimos viendo, está muy asociado. Entonces, al tatuarme, al ponerme un piercing, ya me pongo, aunque no lo sea, yo mismo me pongo del lado de un grupo que, frente a la sociedad, es un grupo de riesgo. Entonces, eso me limita posibilidades laborales. Me pone en la lista negra de la policía sin que yo haya hecho algo. Entonces, evidentemente es algo muy contraproducente. Ahora, eso en cuanto a las consecuencias que puede tener. Vimos el origen, vimos las consecuencias que puede tener. Entonces, ya solo viendo esa parte, uno puede decir, bueno, evidentemente no conviene que uno se haga algo de esto. Pero quisiera ir más a lo central, más a lo profundo, porque ahora vimos lo exterior, y tatuaje y piercing es algo exterior, pero quiero ir más a lo profundo. Cuando uno quiere ver si algo está limpio, sobre todo si es un vaso, ¿qué haces? Lo pones a la luz, ¿verdad? Hace un tiempo atrás me invitó alguien a entrar a la casa y era un día de calor, 40 y pico de grados, y me ofreció agua. ¿Querés agua fría? Sí, sí, con mucho gusto. Y yo estaba sentado y veía la cocina y sacó un vaso que estaba arriba de la pileta. Estaba parado, no dado vuelta, o sea, no para secarse o algo así. Y cuando me lo trajo, veía las marcas de varios dedos en el vaso, marca de los labios en el borde, y encima, dentro del vaso, evidentemente hubo otro líquido que se había secado, pero el agua estaba arriba y se iba disolviendo lo que estaba ahí abajo. Tomé ese vaso de agua para no caer mal, pero cuando me ofreció otro, dije, no, gracias, ya está, muy amable, ¿no? Pero ya simplemente viéndolo a la luz, me di cuenta de estas cosas. Ahora, cuando vemos ese tipo de prácticas, y miren, podríamos meter un montón de prácticas, un montón de cosas que nosotros hacemos en forma cotidiana, o nos gustaría hacerla, o estamos en tentación de hacerla, ¿por qué no lo pones a la luz? Fíjate frente a la luz si te conviene hacerlo o no. O sea, vale para tatuaje y piercing, y este va a ser el enfoque central, pero lo puedes aplicar a todas las áreas de tu vida. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto? Y recién veíamos que en la Biblia hay ciertas reglas. Dios habla, y frente al hablar de Dios uno puede hacer dos cosas. ¿Qué era? Exactamente, obedecer o desobedecer. Y bueno, exactamente lo mismo pasa con lo que vamos a ver a continuación. En Levítico 19:28, voy a usar algunas versiones un poquito más modernas. Dice, no se hagan ninguna clase de tatuaje. Yo, Jehová. Deuteronomio 14:1, eres hijo del Señor tu Dios. No te hagas cortes en la piel. ¿Está claro los mandamientos? ¿Hay alguna duda? ¿Queda algo en la nebulosa? Están muy claros, muy evidentes, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las razones? ¿Por qué no? Dice Dios. Simplemente voy a nombrarlos. El contexto de estos pasajes dice, porque ustedes son hijos de vuestro Dios. Segundo, porque tenían que reflejar la santidad de Dios también por medio de sus cuerpos. ¿Recuerdan lo que tenía el sumo sacerdote acá en la frente? Una plaqueta de oro que decía ¿qué cosa? El sumo sacerdote tenía una plaqueta de oro en la frente que decía ¿qué cosa? Santidad a Jehová. O sea, con su vestimenta ya tenía que demostrar esa realidad. Estoy consagrado a Dios. Entonces, estos mandamientos que fueron dados para el pueblo de Israel también conllevaban lo que era mostrar la santidad frente a los demás. Los pasajes eran Levítico 19:28 y Deuteronomio 14:1. Reflejar la santidad con sus cuerpos. Y también, si ustedes miran los contextos de estos pasajes, están enmarcados en diferentes pecados de inmoralidad o de ocultismo, idolatría. Ahí van a encontrar prostitución, ahí van a encontrar fornicación, van a encontrar asociación con ídolos, adoración de los mismos, sacrificios humanos a los ídolos y cosas por el estilo. O sea, en ese marco, en ese contexto están esos dos mandamientos. Todo negativo y todo aberrante, realmente aberrante para Dios. Ahora, quizás me digas, ah, pero esto fue el tiempo de Israel, el tiempo de la ley, y ahora estamos en el tiempo de la iglesia, tiempo de la gracia, la era de la gracia, entonces hagamos lo que querramos, total, no pasa nada. ¿Existe algún mandamiento en contra del tatuaje o piercing en el Nuevo Testamento? ¿Alguien sabe? No, no hay. ¿Sí? No hay. ¡Ah, bien! Ahora puedo hacerme uno, ¿no? No. ¿Por qué? Porque, ¿saben? En el Antiguo Testamento tenemos principios que luego encontramos en el Nuevo Testamento exactamente igual. Aunque el mandamiento no esté dado, el principio sigue estando vigente. Por ejemplo, Jesús, cuando vino, dijo, a los antiguos fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo, ahora, bueno, estamos en el tiempo de la gracia, podemos hacer lo que queramos. No, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. A los antiguos fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Y ahora, entonces hago lo mismo. No, ganarlo, vencerlo por amor. O sea, va a la esencia, inclusive va más allá del mandamiento en sí. Entonces, tenemos los mismos principios que veíamos recién en cuanto, o las razones, en cuanto al porqué de los mandamientos. Sí. Si eres un creyente, ¿eres hijo de Dios? ¿Sí o no? El principio del Antiguo Testamento es porque ustedes son hijos de Dios. No lo hagan. Segundo argumento era que tenían que reflejar la santidad aún con sus cuerpos frente a los pueblos de alrededor, porque esos pueblos practicaban esto de hacerse tatuaje y ponerse piercing. Entonces, ¿qué dice 1 Pedro 1.15? Podría enumerar una infinidad de pasajes. Somos llamados a ser santos, porque como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda, y ahí quiero remarcar esta palabrita, toda vuestra manera de vivir. ¿Hay algo que me aleje de Dios? ¿Hay algo que me pueda influenciar para mal? ¿Hay algo que tenga un concepto mundano que me pueda quitar un poco la vista de las cosas de Dios o inclusive ser de instrumento para dañar a otros? Entonces evidentemente no es. Mi cuerpo tiene que demostrar la santidad a Dios también. Y el pueblo de Israel se tenía que diferenciar de los demás pueblos, justamente por su santidad, justamente por su pureza. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Podríamos nombrar una gran cantidad de pasajes y ahora vamos a ver algunos también. Tenemos que diferenciarnos del sistema mundano. Recién escuchamos 1 Samuel 8, queremos un rey como tienen todos los demás. Como tiene todo el mundo. Lo que hace todo el mundo. Entonces, yo también tengo derecho a hacerlo. No, todo lo contrario. La Biblia me muestra justamente lo contrario. ¿Qué dice la Biblia? 1 Juan 2.15. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Y otra vez quiero enfatizar nada. No es solo el tatuaje, no es solo el piercing. Y ahí podrías meter una gran cantidad de cosas que son del mundo, patrimonio del mundo. Entonces, no lo ames. Obviamente cuando hablamos del mundo no estoy hablando del planeta Tierra, sino del sistema mundano dirigido por Satanás con un enfoque ir en contra de lo cristiano y lo bíblico. ¿Por qué? No tiene el amor del Padre. O sea, amando al mundo no tiene el amor del Padre. O sea, Dios se pone a un costado, lo deja a la suya. ¿Qué más dice la Biblia? 2 Corintios 6:14, creo que el pasaje más conocido, sobre todo en relación a noviazgos, y siempre usamos, no es una vez en yugo desigual. Me gusta esta traducción, dice, no formen junta con los incrédulos. ¿Qué es una junta? Una pareja, exactamente. Es una pareja de animales que se usaba para tirar una carreta, para arar el campo o lo que fuera. Ahora, si ponían un buey, al lado, ¿qué tenían que poner? Otro buey. ¿Por qué? ¿Qué pasaba si se les hubiera ocurrido poner un buey y un caballo bajo la misma yunta? no tiene la misma fuerza. El tranco, o sea, la velocidad es diferente. El caballo tiende a ir al trote y el otro medio que va arrastrando los pies, ¿no? La fuerza es dispareja, la altura es dispareja. O sea, una serie de diferencias que harían imposible que estos dos congeniaran. Empezarían a los coces, a las corneadas y de la carreta, olvídate, quedan pedacitos y la persona que estuvo arriba seguro abajo de la carreta. Entonces no sirve, no formen yunta con los incrédulos. O sea, no te asocies con el que no cree en Dios. No te juntes con él, no vayas a los lugares donde va él. Porque esto te va a dañar como cristiano. ¿Qué tiene en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Muchas veces, justamente, esas cosas se hacen en oscuridad. Se hacen en lugares tenebrosos. O sea, hasta se apaga la luz o uno está medio nublado en esa oscuridad. ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo os recibiré. ¿Querés contar con la bendición de Dios en tu vida? Entonces, deja el mundo de lado. Deja las cosas del mundo. No te juntes con las cosas del mundo. Dios te va a recibir. Dios va a tener una mirada especial de bendición para tu vida si corres las cosas del mundo de tu vida. Pero si las buscas, si vivís allí, eso evidentemente tendrá efectos nefastos y otra vez Dios se va a correr. Romanos 12:12, tan conocido. No se amolden al mundo, o sea, al sistema mundano actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Qué significa la palabra amoldar? O sea, dejarse meter en el molde. De chico a mí me gustaba jugar con las formitas en la playa, con la arena, ¿no? Y no sé, alguno de ustedes probablemente también. Meter la arena húmeda, y me gusta hasta hoy en día, meter la arena húmeda, aplastarla bien, dar vuelta, y ahí queda la estrellita de mar o el caracol o lo que fuera, ¿no? De una forma perfecta. Está, para un juego de niños es genial. Pero el mundo te quiere meter en su sistema. Vos decís, yo hago lo que quiero. Yo defino lo que quiero hacer con mi vida. Sí, en parte. En realidad te estás adaptando y sujetando a lo que dicen todos los demás. Ah, los demás dicen, hagamos esto, vayamos al tal lado, bebamos esto, fumemos esto, etcétera, lo que fuera. Entonces, como todo el mundo lo hace, ah, yo quiero hacerlo porque se me dio la gana. No, estás siendo esclavizado, te están metiendo en un molde y te estás adaptando a ese molde. Eso, otra vez, en todas las áreas. Si puede dañar mi cuerpo, lo haré. Recién veíamos que tenía consecuencias muy serias físicas. Entonces, ¿me conviene hacerlo si cada médico te puede decir, mira, un tatuaje o un piercing es dañino para tu cuerpo? El cuerpo mismo reacciona, lucha contra ese objeto invasivo. Entonces, ¿me conviene hacerlo? Creo que la respuesta es obvia, ¿no? Pero por las dudas, algún versículo que lo afirme. 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio, por tanto, honren también con el cuerpo a Dios. Ah, yo hago con mi cuerpo lo que quiero. No, tu cuerpo es de Dios, por creación en primer lugar. Y si ya eres un hijo de Dios, también por salvación. Un precio altísimo fue pagado por ese cuerpo. Ahora es un templo de Dios, ya no es tu templo. Ya no es tu posesión, es posesión de Dios. ¿Qué vas a hacer con la posesión de Dios? ¿Ir en contra de la voluntad de Dios? ¿O hacer lo que le agrada a Dios? ¿Está bien si presto mi cuerpo al exhibicionismo y a la sensualidad? Ahí, otra vez, estamos hablando de tatuaje y piercing, pero puedes meter la moda en cuanto a la ropa. Y otras cosas más, ¿no? Las fotos, cómo te las sacas, las poses y todo demás, está asociado con lo mismo. Hoy en día la palabrita sexy ya es un halago, ¿no? ¡Qué sexy que estás! Y, ¡ah, gracias! ¿No? Pero, ¿a qué está enfocado? A lo sexual. O sea, Los otros están fijándose entonces en tu cuerpo. No se van a fijar quizás en el color de tu ojo, no saben qué color de ojos tenés, pero van a ver la cantidad de piel que tenés a la vista. Claro, si uno tiene un piercing colgado del ombligo, obviamente va a tener que usar algo cortito para que se vea el piercing. Entonces, todas las miradas vas a tener ahí. Sí, vas a tener a alguien que se fije en tu cuerpo. Pero ¿te gustaría eso, que te usen, abusen y tiren? ¿O que se fijen todo tu ser integral? ¿Qué dice la Biblia? Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, o sea, el anhelar ver el cuerpo del otro, o la arrogancia de la vida, que me miren, ¿sí? Que me miren, proviene del Padre, sino del mundo. Es tan claro la Biblia, ¿no? ¿Está mal practicarlo por ser una moda? Ah, pero, otra vez, todo el mundo lo hace, ¿no? Ya vimos que ya te estás adaptando al mundo. El mundo te está metiendo en su molde. Pero, podemos añadir algo más. ¿Una moda? Ah, es pasajera. Hoy uso esos zapatos con esos tacones que uno tiene que caminar así porque no puede hacer bien el pie así, ¿no? El año que viene quizás sean unas sandalias chatitas así. Bueno, está, no hay problema. Hoy te compras esos zapatos, guárdalos porque dentro de 10 años la moda vuelve. Pero bueno, lo puedes cambiar. Hoy es un estilo de música. Bueno, el año que viene ya es otro estilo de música. No hay drama. Bajás la música que te gusta y sacas la que no te gusta y ya está. Pero ya vimos con un tatuaje, esto es problemático. Primero, el tema físico que no se puede sacar o quedan las marcas de por vida. Pero mira lo que dice la Biblia. Primera Juan 2:17. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Crees que tu vida tenga trascendencia hasta eterna? Hasta en tus hechos cotidianos. Lo que haces, lo que decís, lo que escuchás, lo que mirás, a dónde vas. Eso tiene trascendencia eterna. O queda acá, lo invertiste en el mundo y queda en el mundo y lo gastaste en el mundo, lo invertiste en el mundo y se terminó con el mundo. O tiene trascendencia eterna y sobre todo, Dios va a estar bendiciendo tu vida. La elección obviamente es nuestra. Si lo hago por rebeldía, ¡ah, pero mis padres son unos viejos anticuados, aburridos! Me lo hago igual. Me lo hago igual. ¿Por rebeldía? Bueno, mira, de eso la Biblia está llena. 1 Samuel 15:23. La rebeldía es tan grave como la adivinación. ¿Irías a una bruja que te adivinara el futuro? No, eso no. ¿Y si sos rebelde? Contra las autoridades en el colegio, contra tus padres, autoridades en la iglesia. Es exactamente lo mismo. Es tan grave como la adivinación. Así lo dice Dios, o sea, no lo digo yo. Y la arrogancia como pecado de idolatría. Ah, pero yo no tengo la Virgen María en mi cuarto o no tengo un Buda ahí al cual le pongo incienso. Si sos arrogante, es exactamente lo mismo. O sea, miren los principios bíblicos, ¿sí? Y por las dudas, si alguien me dice, ah, esto es Antiguo Testamento, otra vez te pongo el Nuevo Testamento. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Y cuenta con la bendición de Dios. Si eres un hijo de Dios, ¿qué se tendría que mostrar? Todo árbol bueno da fruto bueno. Pero el árbol malo da fruto malo. Mira, puedes decir, mira, esto es algo exterior. Dios se fija en mi corazón. Lo he escuchado muchas veces. ¿Sí? En cuanto a la ropa que se usaba, las cosas que se ponían. No, pero Dios se fija en mi interior. Sí, se fija en tu interior. Pero el exterior es un reflejo de tu interior. ¿Nunca estuvieron con una cara triste y alguien viene, che, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Y te pareces triste? Sí, tengo un problema. Estoy triste. O sea, lo que pasa dentro de tu vida lo reflejas afuera. Lo reflejas con tus hechos, con tus modas, con lo que haces, a dónde vas. Cuando hay un vacío interior, lo reflejas. Cuando hay mundanalidad en el corazón, lo reflejas, lo buscas, lo amas, lo haces. es la realidad. ¿Sí? Fruto bueno, digo, sí, fruto bueno demuestra un árbol bueno. Fruto malo demuestra una esencia que está lejos de Dios. ¿Vale la pena ser discriminados por esa práctica? Recuerdan que habíamos visto la chica de McDonald's, ¿no? No, pero me discriminan simplemente porque me hizo un tatuaje, entonces no me aceptan ese puesto laboral. Me están discriminando y voy y hago la denuncia. Tienen el derecho de aceptar a la persona que quieran, empezando por ahí. Pero algo más. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. O sea, ¿con quiénes nos identificamos al tener ese tipo de cosas? Justamente con una parte de la sociedad que se caracteriza por ser rebelde, por estar metido en delincuencia, en drogas y tantas cosas más. Entonces, no sufras por estar con ese grupo. O sea, es problema tuyo. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence. Ay, sí, es otro tema. Si se burlan de vos porque quieren hacer las cosas bien, por seguir la palabra de Dios, por evitar ciertos lugares, ciertas personas, que te tomen el pelo, ah, mira, ahí viene la monjita, ahí viene el pastorcito, o lo que fuera. No importa. ¿Por qué? Que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Dale gloria a Dios. Vas a ser recompensado ya acá y en el cielo. Obviamente esta persona no va a conseguir un buen puesto laboral y va a ser discriminada en cualquier lugar que vaya. Inclusive en los hospitales, en gran parte, no pueden donar sangre los que se han hecho un tatuaje o se ponen un piercing, o al menos que hayan pasado muchos años de que lo hayan hecho. Entonces, hasta la posibilidad de poder ayudar, inclusive un familiar mío que necesita un donante de sangre, pero no, estás todo tatuado. Tu sangre serviría, es del mismo grupo, pero lo siento mucho, pero vas a contaminar al otro en vez de ayudarlo. Entonces, no sirve. Hasta en eso queda de lado. ¿Y si es por identificarme con un famoso? Porque Justin Bieber tiene. Porque Maradona hizo. Lo que fuera, ¿no? O gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Saben? Esto a mí, este pasaje a mí me pega duro. Porque uno fácilmente hace cosas, mira cosas, va a lugares, está con personas que son antagónicos a Dios. Entonces se convierte en adúltero. O sea, así lo ve Dios. Lo ve como engaño frente a Él. Y con esto se vuelve enemigo de Dios. No es solo que Dios lo deja a un costado, no. Hasta se pone en la vereda de enfrente, se vuelve enemigo de Dios. ¿Tiene efectos espirituales el hacerse un tatuaje o un piercing? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es el pecado. Es que lo haces una vez. La segunda vez ya no es tan serio. La tercera vez ya lo haces por inercia. Y así sucesivamente. La primera vez te chocó. La primera vez fue hasta acá. Y después te arrepentiste. No, esto estuvo mal. No, pero la segunda vez ya es más fácil. Si no, pregunten a Pedro. Negó 3 veces al Señor. La segunda, la tercera fue cada vez más fácil y cada vez más seria. Se metía cada vez más en embrolla, hasta maldiciéndose a sí mismo. O sea, el pecado siempre es así. Busca más. Te vas acostumbrando al pecado y ya no te llama la atención, ya no te choca. Aunque haya gente que te diga, pero no pasa nada. Es normal. Ya no te llama la atención. Entonces, uno se vuelve esclavo del pecado. Los que se hicieron un tatuaje, qué bueno, centro de atención. Todos los muchachos, todos los chicos del colegio o de la facultad, mira, qué bárbaro lo que te hiciste. Una semana sos el centro de atención. Pero después ya no. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Otro más. Otro piso y más. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque las razones siguen siendo las mismas. El vacío interior sigue siendo el mismo y hay que llenarlo con algo. Entonces se van haciendo cada vez más de estas cosas. Conozco el caso de una chica creyente que que había visto un simbolito interesante en la portada de un CD de música rock cristiana. Y dijo, me voy a tatuar ese simbolito. Música rock cristiana. Cristiana, ¿sí? Chica cristiana. Cuando se estaba haciendo el tatuaje, dijo, si mi mamá se entera, va a poner el grito en el cielo. No importa. Total, es una vieja anticuada, ya yo hago con mi cuerpo lo que quiero. Rebelión, ¿no? Obviamente ya no estaba tan cerca de las cosas de Dios, más bien se estaba alejando de Dios. En cuanto al estudio bíblico, la oración, estaba descuidando esa área. Y bueno, se hizo el tatuaje. Resulta que de ese momento en adelante, su vida desbarrancó, pero horrible. O sea, todo lo bueno que era antes, lo tiró todo por la borda. Pero entró en alcoholismo, drogadicción, sexualidad desenfrenada. O sea, destruyó su vida. Destruyó su vida. Al tiempo se entera que el simbolito este era un símbolo de ocultismo, pero estaba en la portada de un CD de música rock cristiana. O sea, ahí vemos la relación, inclusive el tema de la música rock. Hay que ver un poco el origen de las cosas. Pero voy al simbolito. O sea, tuvo efectos espirituales sobre ella. Y tengo, les podría contar varios casos de cosas que se han traído a la casa, y me pasó a mí, cosas del ocultismo que traje a casa, siendo hijo de Dios, y esto me afectó. Entonces, cuidado, mucho cuidado con estas cositas que no sabemos, tienen simbolitos raros, no sabemos qué significa, muchas veces palabras o símbolos chinos. Cuidado, ¿sí? No sabemos con qué nos estamos metiendo y a quién nos estamos consagrando. Con muchas lágrimas, dolor, arrepentimiento, pudo desandar ese camino, pero le costó horrores y las marcas quedaron de por vida. Entonces, ¿afecta? Sí. ¿Tiene efectos espirituales? Los tiene. Ni que hablar por el hecho de desobedecer claros mandamientos de Dios. Ahora, existen principios que me ayudan a tomar las decisiones apropiadas. Y ya las vimos en otra charla que tuvimos, pero las voy a repetir. Las encontramos en 1 Corintios 6:12, 10:23, Romanos 14, 13:23. Cualquier cosa que no sepas si es bueno o malo, si te conviene o no hacer como cristiano, aplica los siguientes principios. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo conviene. Vimos razones físicas, psíquicas y sociales por las cuales no deberíamos hacernos un tatuaje o ponernos un piercing. Y ni que hablar si le sumamos las espirituales. ¿Me conviene? No. Ya de un punto de vista físico, evidentemente no me conviene. Todo me es lícito, pero ¿me podría llegar a dominar? Recién lo vimos. El pecado siempre es así, te lleva a más. Corriste una barrera, te saltaste la próxima y la próxima va a ser más fácil. Te va a llegar a dominar. Me edifica. Recién teníamos unos pseudo tatuajes preciosos con nombre Jesucristo y Jesús te ama o Dios te ama o algo por el estilo. Pero puedo evangelizar con esto. Me pongo un gran corazón en el pecho con Dios te ama y yo también. O cosas por el estilo. Y claro, podrías llamar la atención. Sí, vas a llamar la atención. Pero, ¿te acerca más a Dios? Todo lo contrario. Está desobedeciendo los principios bíblicos. Te va a alejar de Dios. Y aunque conozco un muchacho que tiene tatuado un pasaje bien grande acá en el antebrazo, pero yo lo veo y digo, es hijo de misionero, qué lástima. No crece en lo espiritual. Está ahí. Es ahí. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Y así podría seguir. Hasta lo pueden encontrar en internet. Hay grupos de tatuados cristianos. Pero si ya voy en contra de principios bíblicos, esto jamás me va a edificar. Y aunque lo use con una motivación buena, el fin no justifica los medios. ¿Sí? Siempre usamos, total, lo hago para... No. Si
los medios no son los correctos, el fin no lo va a justificar. Honra a Dios lo que yo hago. O sea, metámosle lo que quieran, donde tengan dudas al respecto de algo que están haciendo, honra a Dios. O sea, lo eleva a Dios, le doy más gloria a Dios con lo que estoy haciendo, el lugar donde voy, las amistades que frecuento y lo que sea. Honra a Dios con eso. Y si no es así, te es lícito. Si quieres andar. Pero si honra a Dios, si no honra a Dios, no lo hagas. ¿Puedo ser de tropiezo? Imagínense que, bueno, que uno se hace un tatuaje. Yo me hago un tatuaje y tengo un hermano más chiquito, 8 años. Y me ve con el tatuaje, ¡ah! Él se hizo, entonces yo también me quiero hacer uno. Se hace un tatuaje o algo de eso y ahí la barrita de la esquina, ¿no? Todos chicos tatuados con piercing que están fumando marihuana y pasa ahí, ¡ah! Mirá, yo tengo algo también, miren. Ya se enganchó, fue aceptado, sí, se identificó con ese grupo, pero claro, empiezan a tomar, empiezan a fumar. Al poco tiempo, mi hermanito de 8 años termina o muerto o baleando a alguien, termina en la cárcel. ¿Quién es el culpable? Yo. Yo fui de tropiezo para él. Yo podría ir a cierto lugar, pero y tengo la libertad para hacerlo, pero si me viera otro y me acompaña y que justamente tiene una debilidad respecto a eso, en una de esas, lo ayudo a que tropiece. Lo ayudo a que se aparte del Señor. Entonces, ¿quién es el culpable? Yo tengo libertad para hacerlo, pero ¿y qué efectos tiene sobre los demás? No sé si conocen el dicho, cocodrilo que se duerme, se vuelve cartera, ¿no? Y acá, pobre cocodrilo, está viendo el álbum familiar. La madre, cartera. El papá, zapato. Miren, frente a cosas del mundo, nosotros podemos tener un ojo despierto, abierto, y sobre todo cuando está basado en la Biblia, en la palabra, principios que me van a cuidar, evitar, meter la pata, de caer en el pecado, de terminar a la vera del camino destrozado. La realidad de muchísimos jóvenes es, por jugar con cosas del mundo, se convirtieron en cartera, zapato. ¿Sí? Ya no son útiles para el Señor, ya no honran a Dios, todo lo contrario. Entonces, ahora que sabemos de acuerdo a qué principios nos tenemos que manejar, cuidémoslos. Otra cosita. Es interesante que el mundo se está preparando con todo el tema del tatuaje para la marca de la bestia. Dice, del tiempo del anticristo, todos tendrán una marca, ¿dónde? ¿En la frente o en la mano derecha? Y sin esa marca no podrán comprar ni vender. Justo estos días leía en una revista especializada que esto se está ampliando al punto tal que en algunas empresas ya es obligatorio. Está entrando cada vez más al punto tal que ya no vas a poder comprar ni vender si no tenés esa marca. Eso va a ser el tiempo del anticristo. Claro, si hoy todo el mundo ya tiene un tatuaje, se puso alguna cosa, y una más, una menos, queda. Con tal que esté en el sistema, me pueda ir a comprar el chicle en el kiosco, está bien. ¿Sí? Entonces, es interesante cómo todo se está preparando para la venida del anticristo, y cuanto más entonces la venida de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la verdadera necesidad? Recién veíamos ese tremendo vacío interior. Es un grito, ¿sí? Un grito al mundo, mírenme, ténganme en cuenta, no encuentro el rumbo. Para eso vino Cristo. A él lo azotaron, le rasgaron la piel de la espalda con los azotes romanos, le destrozaron no solo la piel, hasta la carne. Sobre esa carne le pusieron la cruz, no un madero bien liso, lijado, no, aristas, que seguramente cortarían más esas fibras musculares y los jirones de piel que le quedarían. Sobre la cabeza le pusieron una corona de espinas, unas espinas largas, una planta que se puede doblar completamente y las puntas tienen una resina muy agresiva, muy dañina, de mucho dolor. Pero no solo el olor de la resina, sino el hecho mismo de entrar, tocar una infinidad de terminaciones nerviosas en el cuero cabelludo. Al punto tal que el bruto Pilato, cuando Cristo salió, después de haber sido coronado y todavía le golpeaban arriba de la corona de espinas, azotado, el bruto romano acostumbrado a esas torturas, dice, miren el hombre. O sea, hasta Pilato quedó asombrado de lo desfigurado que estaba Jesús, anticipado en Isaías 53. Luego allí, cuando llegó al Calvario, sendos clavos atravesaron manos y pies, destrozando fibras musculares, la piel, tocando terminaciones nerviosas y los huesos. El dolor, simplemente por agujerear manos y pies, tiene que haber sido insoportable. Pero luego esa cruz fue levantada y fue colgado de esas heridas. El salmista en el Salmo 22 dice, mis huesos se desconjuntaron, se separaron. Puedo sentir cada uno de ellos. El olor del crucificado era en cada hueso, en cada fibra muscular, en cada tendón. Era un dolor prácticamente insoportable, pero que no alcanzaba para matarlo. Eso es lo que sufrió Cristo. Ahora quizás digas, ah, pero entonces yo también puedo hacerme cosas porque Cristo sufrió. ¿Él quiso sufrir? Unas horas antes, en Getsemaní, había orado y dicho, Padre, si es posible, pase de mí esa copa. No era masoquista. Él no buscó, no quería ese sufrimiento, pero lo llevó a cabo por amor a nosotros. Para que nosotros ya no tuviéramos que sufrir, para que nosotros ya no tuviéramos que dañar nuestro cuerpo, para que nosotros llenáramos este vacío que tiene tamaño y forma de Dios. Solo Dios llena ese vacío. Solo la cercanía con el Señor nos da plenitud de vida. No hay necesidad de buscarla en el mundo. No busques la satisfacción en las cosas del mundo. No lo vas a encontrar. Todo lo contrario. Desengaño, dolor, lágrimas, abuso y tantas cosas más. Entonces, el único lugar donde vas a encontrar paz es en la presencia del Señor. Con Cristo en la vida, empezando por ahí. Si no lo tenés, aceptalo. Recibilo en tu corazón, arrepentite de tus pecados y ese vacío lo va a llenar. Pero también como creyente, Cristo tendría que llenar nuestra vida. Y si no lo llena Cristo, lo van a llenar otras cosas. Y ahí entra de lleno el mundo, asociado con mi carne, con mis deseos carnales. Ah, me gusta, me da placer, me levanta, o lo que fuera. Excusas tendremos miles. Pero las consecuencias también están. Cristo pagó por esos pecados. Cristo dice, separémonos. No toquemos lo inmundo, no nos acerquemos a las cosas del mundo. Más bien, una separación clara y definitiva. Entonces, si eres creyente y quieres honrar a Dios, entonces no seas del montón. No seas lo que son todo el mundo. Ah, todo el mundo lo hace. No, marca la diferencia. Santidad al Señor. Viví en forma santa. Eso tendrá bendición del Señor. Y si hubiéramos hecho algo de eso, podemos pedirle perdón a Dios por la razón por la cual lo hicimos. Ah, lo hice por una moda, por imitar, por rebelión, o lo que fuera. Pedí perdón al Señor. Evitar exhibirlo, sacarlo, evitar exhibirlo si es posible. Y que tu vida honre a Dios. No es tu cuerpo lo que tiene que estar mostrándose al mundo entero. Es tu vida. Tus frutos lo van a demostrar. Frutos de santidad. Frutos donde el nombre de Dios sea alabado. Frutos de salvación de almas, de servicio a Dios, de dones involucrados. De tal árbol, tal fruto. Árbol malo, fruto malo. Árbol bueno, fruto bueno. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos estoy dando? ¿Qué estoy mostrando a mi alrededor? Ah, soy rebelde. Me llevo la contra porque sí. O la humildad, la sujeción, la bendición para otros, ayudar a otros, servir a otros, involucrarme en la en el servicio al Señor, predicarle a otros. Mira, puedes tatuarte la Biblia entera en tu cuerpo, pero si tu vida no está de acuerdo a eso, no sirve para nada. Cómprate una piel nueva. No sirve, no sirve. Entonces, una vida vale más que lo que yo pueda tener puesta afuera, en la ropa o, peor todavía, en la piel. Entonces, viendo todo esto y sobre todo los últimos principios que vimos, hablamos ahora de tatuaje y piercing. Creo que es evidente lo que Dios quiere de nosotros. Y le podemos ayudar también a otros en cuanto a esto. Si alguien tiene interés en el tema, tenemos un libro también que le podemos facilitar con todos estos principios y más también. Que podamos ser de bendición para otros también en este tema, que hoy en día muchos no saben enfrentar. He escuchado de varios jóvenes, yo le pregunté al anciano, al pastor de mi iglesia, a mi padre, y no saben qué responder, y dicen, y creo que no, pero bueno, si te parece, hacelo. Estudiando un poquito la Biblia, uno se da cuenta que esto no va. Ni que hablar de cuestiones de razonamiento común, consecuencias físicas, psíquicas y sociales. Entonces, dejemos las cosas del mundo, para el mundo, que se va a acabar, y que tiene su recompensa. Terrible, por cierto. Pero como creyente, yo no puedo amar al mundo. Es adulterio espiritual. Estoy negando a Dios. Lo estoy poniendo en la vereda enfrente. Yo lo estoy poniendo. Y luego Dios va a resistir al soberbio, pero da gracia al humilde. Dios se va a volver antagónico. Va a aborrecer al que hace el pecado. Entonces, ¿por qué no buscar al Señor? ¿Por qué no vivir para Él? En vez de queremos ser como todos los demás. ¿Vamos a orar? Padre, gracias por tu palabra. Gracias que aún en temas tan puntuales, donde quizás no tengamos una guía bien específica en el Nuevo Testamento, tenemos tus principios a través de los cuales nos podemos guiar. Y tu voluntad siempre tiene lo mejor para nosotros. Quizás en un primer momento nos parece que nos corta libertades o posibilidades, amistades, reconocimiento, aceptación. Pero ¿cómo lo vamos a poder comparar esto con lo que tú estás dispuesto a darnos? En tu palabra dice, yo honraré a los que me honran, pero serán tenidos en poco los que me deshonran. Y Señor, queremos honrarte. Honrarte con nuestros pensamientos, con nuestras miradas, con nuestros hechos, con nuestras palabras, con los lugares a donde vamos o dejamos de ir. Queremos honrarte, Señor. Perdona aquello que de alguna forma se ha acercado al mundo, donde te hemos dado la espalda, donde te hemos traicionado, donde te hemos engañado. Perdón, Señor. Y que ahora en más podamos vivir realmente para ti. Ver lo que Cristo ya sufrió por nosotros para sanar todas nuestras heridas, la tristeza del alma, la vida insatisfecha. En ti tenemos la plenitud de vida. Para eso vino Jesús, para que tengamos la vida y la tengamos en abundancia. Ayúdanos a vivir en esa vida. Para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.